En un mundo donde la digitalización y la competitividad se intensifican día a día, la inteligencia artificial emerge como una aliada indispensable para las empresas que buscan optimizar sus operaciones y desatar su máximo potencial. Esta tecnología disruptiva, la inteligencia artificial, ofrece un sinfín de posibilidades para transformar la forma en que las empresas operan, impulsando la eficiencia, la reducción de costes y mejorando la experiencia del cliente y de los empleados. La inteligencia artificial no se limita a ser una herramienta aislada, sino que se integra a la perfección en los procesos existentes en las compañías, con otras tecnologías como la robotización o el process mining, potenciando las capacidades de estas y de los empleados, liberándolos de tareas tediosas y repetitivas, y de esta manera el talento humano, los empleados, pueden enfocarse en actividades más estratégicas y creativas que generen mayor valor para las empresas. Al unir estas tecnologías, no solo se automatizan procesos, sino que también se analizan, interpretan y aprenden de los datos, brindando a las empresas una visión profunda de sus operaciones. Esta información, invaluable, permite tomar decisiones más inteligentes basadas en evidencia real en lugar de intuiciones o corazonadas. En resumen, la combinación de la inteligencia artificial con tecnologías como RPA, Process Mining, representan una forma de automatización inteligente que están redefiniendo el panorama actual empresarial. Las empresas que adoptan esta sinergia tecnológica están mejorando sus posiciones para competir en un mercado cada vez más exigente y competitivo. Y para acompañarnos en este tercer episodio por el mundo de la inteligencia artificial, hoy contamos con Carlos Prieto, gerente de transformación operativa en Santa Lucía, y Alejandro Luqui, director de procesos inteligentes en Deloitte. ¿Qué tal estáis, Carlos, Alejandro?
Muchas gracias, Ángel. Muy bien.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Estás por aquí con nosotros también?
Sí, todo muy bien y encantado, oye, de formar parte de este podcast.
Muy bien, pues oye, bienvenidos los dos. Y bueno, pues si queréis, vamos a comenzar con Carlos Prieto, os decía, gerente de transformación operativa en Santa Lucía. Y bueno, pues Carlos, la primera pregunta es la principal para todos nosotros y los oyentes. ¿Cómo definirías la automatización inteligente, que es la combinación de RPA, ahora hablaremos más en detalle de ello, y la inteligencia artificial, a alguien que no está familiarizado con estos términos? ¿Qué es la RPA y cómo se define esto?
Venga, pues vamos a dar alguna pincelada para que yo creo que todo el mundo lo pueda entender, o sobre todo aquellos que no están familiarizados. Aunque tú has hecho una introducción muy buena, tú has hecho una muy buena introducción y ya has sentado algunas bases de qué consisten estas tecnologías. Si empezamos desde el principio, ¿no, Ángel? Imaginemos al final que es un proceso. Un proceso, pues, no deja de ser otra cosa que una secuencia de actividades, con un inicio y un final. Sí. Cuando hablamos de automatizar un proceso, por ejemplo, en su sentido más clásico, hablamos de que esas actividades que a lo mejor se hacían con intervención humana, a partir de ahora se van a hacer directamente a través de software. Entonces, cuando hablamos de automatización inteligente y le ponemos este apellido inteligente, de lo que estamos hablando es de combinar tecnologías que lo que nos van a permitir es llegar a un mayor número de esas actividades de las que podemos automatizar y nos van a permitir llegar a mejores resultados, a conseguir mejores resultados para todos nosotros. Algunas de estas tecnologías, tú lo decías, RPA, la automatización robótica de procesos, inteligencia artificial, minería de procesos, que también lo has comentado. La combinación de todas ellas es lo que nos va a dar mejores resultados. Pero ¿qué papel juega cada una de ellas, ¿no? ¿Qué papel juega dentro de la automatización inteligente? Por ejemplo, la robotización. La robotización, lo primero es, la robotización, tengamos claro que son robots digitales, no son físicos. O sea, no es que en la oficina tengamos robots físicos sentados a nuestro lado, que también podría ser, pero en este caso son digitales, no se ven, ¿no?, a simple vista. Pero la robotización, al final, lo que hace es automatizar actividades o tareas que tengan datos estructurados, por ejemplo, tareas que sean simples, que sean repetitivas, como tú bien decías. Es decir, ese tipo de tareas que seguro que todos tenemos en nuestro día a día. Entonces, esas actividades las puedes automatizar con robots, con esos robots digitales, ¿no?, que pueden ir saltando además de aplicación en aplicación, automatizando pues todo lo que una persona puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que si a esos robots, el robot realmente no es inteligente. O sea, el robot hace lo que tú le dices, trabaja 24/7, fines de semana, lo que queramos, pero no es inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese robot lo combinas con inteligencia artificial, es decir, le aplicas inteligencia, ese robot ya va a poder tomar decisiones. decisiones. Ese robot ya va a poder aprender. Ese robot ya va a poder mejorar, va a poder llegar a conclusiones, va a poder predecir. Entonces ya se va a volver inteligente. Por lo tanto, ya lo que nos va a permitir es automatizar actividades que antes no podíamos y nos va a permitir automatizar un mayor número de procesos. De hecho, por ejemplo, si dentro de la inteligencia artificial hablamos de IA generativa, que ahora está en boca de todo el mundo y se habla tanto de ella, pues lo que nos va a permitir, por ejemplo, es automatizar tareas en las cuales pues haya que, por ejemplo, generar un texto, o haya que generar una imagen, o haya que generar un audio. Entonces, vamos a poder, volvemos a lo mismo, ¿no? Subir de nivel y automatizar procesos donde tengamos una necesidad de ese tipo. Al final, lo que te permite la automatización inteligente, como decías, es eso, esos robots que no los vemos, pero lo que nos permiten es eso, es tanto descargarnos de esas actividades, a lo mejor más tediosas o más repetitivas, como luego, a lo mejor, pues en este caso, poder tener esas interacciones incluso con los clientes. Ahora, además, lo has dicho, ahora seguro que vamos a hablar de casos de uso, pero sí, tener esas interacciones con los clientes, poder también, por ejemplo, a nivel de documentación. Es decir, hay muchos ámbitos donde, en este caso, la inteligencia artificial nos aporta un valor muy importante para cualquier compañía.
Muy importante.
Y la minería de procesos, que nos la hemos dejado para el final, es una tecnología y una disciplina donde te va a decir realmente cómo funciona tu proceso. Pero ahí va a depender de la persona, ¿no? El entender dónde pueden estar atascos, etcétera, etcétera. Esa persona va a depender de ella, el que sea capaz de verlos para luego poder automatizarlo. Pero si tú esa minería de procesos también la combinas otra vez con inteligencia artificial, es decir, le das inteligencia, la dotas de inteligencia, ya directamente es que la propia disciplina te va a decir no solamente cómo es tu proceso, sino dónde está el atasco. Y además te va a proponer cómo lo puedes resolver. Y posiblemente muchas veces sea con una automatización. Es decir, donde ya meterías incluso en ese saco a la robotización. Entonces, eso sobre todo lo que te aporta el combinar estas tecnologías, ¿no? Son más fuertes juntas que si estuvieran separadas.
Y entonces, según nos estás contando, Carlos, podemos entender que la inteligencia artificial es o está siendo la piedra angular que mueve todas estas tecnologías y que le da una potencia o hace que sea exponencialmente más interesante la explotación de la automatización inteligente.
Para mí sí. O sea, para mí es lo que ha hecho elevar las capacidades y elevar el nivel de lo que era la automatización más tradicional, digamos, como la entendíamos hasta ahora, más tradicional. Porque es lo que ha hecho que eleve, que pues, sobre todo puedas conseguir mejores resultados. Entonces, para mí es la piedra que faltaba y que ahora la tenemos y es lo que hace que podamos tener ahora una potencia mucho más elevada de la que se podía tener antes.
Me parece súper interesante porque además, bueno, este tercer episodio ya sobre inteligencia artificial, volvemos a ver, ¿no?, de cara a los oyentes también, cómo la inteligencia artificial está revolucionando, ¿no? Veíamos en otro capítulo pues, la analítica avanzada, por ejemplo, o incluso los datos, ¿no?, que veremos también cómo explota la inteligencia artificial el uso de los datos en algún otro capítulo que nos queda. Me parece muy acertado todo el enfoque que nos estás dando, sobre todo en la automatización inteligente y cómo la IA está potenciando esto, ¿no? Y aquí ya, tú eres gerente en Santa Lucía de transformación operativa. Me gustaría entrar un poco en nuestro mundo. ¿Cómo nos estamos beneficiando a nivel asegurador, ya no solo en Santa Lucía, luego hablaremos de Santa Lucía, pero cómo beneficia a un sector en el que movemos tantos datos, hay tantos procesos? Nosotros tenemos desde la venta al cliente y la distribución hasta procesos de modificación en las pólizas con los clientes, siniestros, las renovaciones de las pólizas, cualquier problemática o comunicación que podamos tener con el cliente. El mundo asegurador tiene muchísimos procesos y tareas de cara a los clientes y en interno. ¿Y cómo nos está beneficiando esta piedra angular, esta IA, que está ya mezclándose con estas otras tecnologías a los aseguradores, ¿no?, con los robots, con la minería de procesos? ¿Cómo nos estamos beneficiando como sector?
Pues mira, ahora hablamos de nuestro sector, pero evidentemente esto aplica. De hecho, a mí es que me cuesta ver un sector o me cuesta creer que hay un sector en el que no se esté utilizando o no se esté, con el nivel de madurez que sea, obviamente, pero que no se esté utilizando la automatización inteligente, porque al final, con independencia de tu sector, todos queremos ser más eficientes, más productivos, dar un mejor servicio a nuestros clientes, a nuestros empleados, etcétera. Entonces, aplica a todos los sectores. Sí. En el sector asegurador, como tú decías, es un sector donde tenemos muchos procesos, porque tenemos muchos procesos internos, externos con el cliente, cliente. Además, tenemos tiempos muchas veces ajustados, una regulación muy estricta. Eso, entonces uh-huh. es un sector donde efectivamente aplica mucho. ¿Qué nos puede aportar o qué beneficios, ¿no? Que al final es lo que comentabas. A nivel de eficiencia, que es muchas veces lo que sale siempre, ¿no? Yo creo que aquí, sí. simplemente ya con lo que estamos comentando, pues ya se entiende, ¿no? Al final, el hecho de automatizar ese tipo de tareas te permite reducir tiempos, te permite eliminar ese tipo de actividades para que la gente se pueda dedicar a actividades de mayor valor o más creativas, sí. por ejemplo, que también es muy importante que la gente tenga hueco para ser más creativo. Tú lo decías, en el sector seguros hay muchísimos datos, muchísimos documentos. Entonces, te permite procesar todo eso, procesar todos los datos que tenemos en el sector asegurador de una manera más ágil. Toda la sí. documentación que se genera, es un sector donde se genera mucha, nosotros lo sabemos bien, se genera sí. mucha documentación a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo de vida de una póliza. Se genera sí, sí. muchísima documentación. Lo decía, tenemos una regulación muy estricta. Muy estricta, entonces te permite reducir errores que luego el día de mañana, pues evidentemente, pues puedan implicar una situación complicada a lo mejor con algún cliente, pues esto te permite reducir errores, ¿no? Y que, algo, claro. que es algo que para lo que un sector con una regulación como la nuestra, pues es una solución estupenda. A nivel de experiencia de cliente, al final el cliente, ¿no? El cliente está en el centro, el cliente es lo más importante para una aseguradora. ¿Qué nos permite? Darle una respuesta más rápida. O sea, nos permite dar una respuesta más rápida. Si tú automatizas los puntos de contacto con el cliente, él se va a sentir beneficiado, va a ver que se le responde más rápidamente, por lo tanto, su satisfacción pues, va a ser más alta. Esto luego, si quieres, te cuento algún caso que tenemos en Santa Lucía de todos estos beneficios que te estoy comentando.
Estamos teniendo, sí.
Porque tenemos cosas que están funcionando muy, muy bien. Dicho esto, de experiencia de cliente también, por ejemplo, la personalización, algo que también se habla claro. mucho ahora. Al conocer a tu cliente, al tener automatizados esos puntos de contacto y conocerle, pues nos permite poder tomar decisiones más o poder ofrecerle pues productos, por ejemplo, servicios más personalizados. Sí. Eso también es muy importante porque además vamos hacia ese camino. Todos somos clientes, evidentemente, de muchos sectores. Entonces, todos, de alguna manera, queremos pues algo más personalizado. Entonces, esto nos lo permite. Y aquí ya la IA generativa es algo que va a dar una... Que bueno, que ya está empezando, obviamente, aunque sí. ya sabemos que la IA generativa ya hace tiempo que está con todos nosotros, pero todos sabemos que el boom fue hace relativamente un año. Sí. Pero la IA generativa va a ayudar mucho en esta personalización. Tú imagínate, ¿no? Pongámonos ese escenario de combinar esa automatización, es decir, eres más rápido en ser capaz de interactuar con tu cliente y además... eres capaz de generarle lo que él te está demandando o lo que él va a demandarte, ¿no? Te eres capaz de claro. adelantarte. Pues eso también es algo que aporta muchísimo. Y luego, por ejemplo, para mí también es muy importante, evidentemente, la experiencia de los empleados, la experiencia del usuario. Sí. En esto también es fundamental, lo decíamos antes, ¿no? A nivel de eficiencia te permite liberar tareas, liberar actividades, que la gente se dedique a actividades más satisfactorias, más creativas, etcétera. Con lo cual, eso es fundamental. Y luego también, vamos a decirlo a nivel de calidad, ¿no? A nivel de sí. calidad. Porque ahí, pues bueno, en un sector como el nuestro, donde, por ejemplo, pues hay una fuerte, bueno, se está haciendo una apuesta muy grande dentro del sector por toda la detección del fraude. Entonces, claro. es un ámbito clave donde la inteligencia artificial combinada con esta tecnología te permite responder más rápidamente, con más exactitud, te permite ser más riguroso, te permite, la verdad es que cosas, te permite conseguir beneficios muy importantes. Y luego, por ejemplo, también a la hora de predecir. Somos un claro. sector donde la predicción, el poder predecir y adelantarte es fundamental y aquí la inteligencia artificial, volvemos a decir lo mismo, combinado con estas tecnologías, te permite ser capaz de, bueno, pues en este caso de predecir riesgos o tendencias que pueda haber en el mercado con bastante antelación y poder adaptarte a todo ello.
Claro. Yo me parece interesantísimo porque todos estos beneficios que nos estás diciendo, claro, yo me pongo en el lugar de un cliente, ¿no? Imaginémonos que estamos en un escenario en el que tengo un siniestro en mi póliza de hogar, por ejemplo, y me está perjudicando mi vida diaria porque tengo, yo qué sé, la vitrocerámica, vamos a irnos a una vitrocerámica que está rota. Al final, en un proceso de este tipo, de cualquier siniestro, ¿no? Pero un proceso siniestral lo que requiere es, evidentemente, una llamada, una comunicación del cliente con la aseguradora. Ahí entra pues la figura, por ejemplo, de un agente de asistencia que recibe el parte siniestral. A lo mejor hay que hacer una valoración de daños de ese siniestro. Entran terceros, ¿no? A lo mejor tiene que ir allí un perito, puede que luego tenga que ir un reparador a reparar la pieza. Al final, estos siniestros, el de daños, por ejemplo, en una vitrocerámica, no son siniestros que se resuelvan en muy largo plazo, pero hay siniestros de roturas de agua, de inundaciones, son siniestros más graves que al final se dilatan en el tiempo. Y nosotros como aseguradora, la promesa que le hicimos al cliente cuando contrató el seguro es, oye, yo te voy a dar esa asistencia y te voy a cubrir todo lo que se te dañe, ¿no? En un principio. Si yo tengo que dar respuesta a esa promesa que yo le hice en el menor tiempo posible para no impactar en las vidas de las personas y que sus vidas sean, porque al final los aseguradores lo que tenemos que hacer es que las personas puedan seguir viviendo su vida de manera tranquila, ¿no? Tengo que resolver eso en el menor tiempo posible. Todos esos procesos que hay por detrás, que hablábamos al principio, y tareas que se hacen en interno y que a lo mejor no son transparentes para el cliente, son internas a la aseguradora, hacen que la inteligencia artificial hace que eso se reduzca en tiempo, en efecto, en comunicaciones. Al final puedes provocar efectos wow, sobre todo en la eficiencia y en la gestión de tiempos de cara al cliente, y son beneficios que el cliente al final tangibiliza. Pero ¿cómo trasladamos al cliente que eso lo estamos haciendo con inteligencia artificial? O sea, ¿qué tan importante es comunicar al cliente que nuestros procesos se han renovado porque somos capaces de hacerlo de una manera diferente? ¿Esto al cliente le importa, no le importa? ¿Cómo lo ves tú esto, Carlos?
Yo creo que al cliente le importa. O sea, yo creo que en ese tipo de casos al cliente, evidentemente el cliente lo que quiere es que le atiendas rápido, que le solucione el problema, porque al final, pues para eso... Para eso estamos, ¿no? Para atenderle rápido, solucionarle el problema y no darle más problemas ni más dolores de cabeza que cuando tienes cualquier siniestro, pues ya solo con eso ya los tienes. Entonces, yo creo que el cliente lo percibe y lo percibe muy bien. O sea, yo creo que el cliente, además vivimos en una época en la cual, pues, bueno, por los ritmos que llevamos, cuesta a veces el contacto, el contacto con telefónico, el contacto presencial, el contacto de cualquier tipo. Entonces, yo creo que el cliente lo que quiere es ese híbrido, y lo que está buscando es donde haya una persona, sienta que hay alguien que le puede escuchar, pero a la vez que la acompaña de la manera que sea, evidentemente, porque eso es transparente para él, es capaz de atenderle de manera rápida, de manera ágil, es capaz de resolverlo todo de la manera más, con el menor tiempo posible. Entonces, yo creo que perciben muy bien cuando un cliente, un caso como el que decías o casos como tenemos, por ejemplo, donde un cliente nos envía documentación y ve que prácticamente, automáticamente, recibe una respuesta del tratamiento de esa documentación. O sea, yo creo que eso es fundamental. Tú imagínate, cualquiera de nosotros, ¿no? Llama por teléfono, te atiende una persona, y eso creo que todavía se sigue valorando y se valora mucho. La persona te pide que le envíes un documento para poder atender ese siniestro, se lo envías y al momento ya te está dando una respuesta. Yo creo que eso es la combinación entre personas, tecnología, y es lo que
el híbrido, ¿no? El híbrido que hablabas. Sí, eso es. De hecho, yo creo que la IA, y no sé si estarás de acuerdo, se nos convierte en una capacidad para generar momentos guau en la experiencia del cliente, porque son momentos de sorpresa, ¿no? En el que el cliente está acostumbrado a unos procesos y a unos tiempos que veníamos teniendo, por histórico, ¿no? Lo mejor que lo podíamos hacer, pero claro, la IA lo que hace es lo reduce de manera tan drástica que genera momentos guau de cara al cliente, y eso nos ayuda a fidelizarle, a darle un mejor servicio, que tenga una mejor imagen de marca, incluso, que al final el cliente apueste por una empresa que está sorprendiéndole constantemente y haciendo las cosas bien, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Nada, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es algo que, ese efecto guau, yo creo que al cliente le sorprende, y al cliente, y a todos, que somos clientes todos al final, al cliente no, como clientes nos gusta. Y además, por lo que dices, ¿no? Venimos de esto, ha habido una revolución en los últimos tiempos. Antiguamente, a lo mejor, pues tenías cualquier gestión de esta, pues todos sabemos los tiempos que tardaba, y que hoy en día la respuesta sea tan rápida y además de una forma tan, hasta tan precisa, yo creo que a todo el mundo, a todo el mundo como clientes, es algo que nos gusta.
Bien, pues una vez que tenemos los beneficios claros para el sector asegurador, vamos a pasar a casos de uso nuestros. A mí me gustaría que contaras a los oyentes también algún caso de éxito en donde hemos combinado inteligencia artificial con robots y hemos transformado procesos de negocio. Ya no tanto de cara adentro, que también me gustaría oír alguno, sino también de cara a algún impacto que pueda tener a los clientes.
Sí, venga, claro.
Cuéntanos.
Mira, te cuento. No, yo creo que esta al final es la parte hasta más interesante, ¿no? El ver cómo, pues en nuestro caso, nosotros en el Grupo Santa Lucía llevamos, para que todos los oyentes tengan un poco de contexto, llevamos desde finales de 2020 aproximadamente, ¿no? Haciendo ya cosas de robotización, cosas de inteligencia artificial, haciendo en este caso automatización inteligente. Sí. Con distintos equipos de la compañía, evidentemente con el equipo de Data Science, Centro de Excelencia Analítica, con vosotros, con Innovación y otras sí. compañías como Iris Global, ¿no? Que son compañías que en esto son, dentro del grupo, son bastante adelantadas, han sido bastante siempre adelantadas al tiempo, al momento. Nosotros tenemos casos de uso, mira, hablando o recogiendo un poco el hilo de los beneficios que estamos comentando, nosotros sí. tenemos ya casos de uso donde estamos combinando esta tecnología, pues por ejemplo, en términos de eficiencia. Tú ponías un caso de uso, o hablabas, por ejemplo, como ejemplo, de un siniestro de hogar. Nosotros, sí. por ejemplo, tenemos casos de uso, Santa Lucía, pues todos sabemos que nuestro siniestro, me refiero a nuestro seguro por excelencia, es decesos. Sí. Nosotros tenemos automatizada gran parte de la gestión de los siniestros de decesos, con lo cual yo creo que eso también deja clara la confianza que tenemos en la automatización inteligente. Sí. Nosotros, por ejemplo, ahí, cuando en el siniestro de decesos, una vez que ya se ha producido el siniestro, existe lo que se llama la liquidación del capital sobrante, nosotros sí. todo ese proceso de liquidación que se realiza con el familiar del fallecido, se uh-huh. hace automáticamente. Hay casos en los que se hace automáticamente y eso es un proceso donde el cliente lo tiene que pedir, hay que revisar que efectivamente tenga sentido el recibirlo, se le pide documentación, se tiene que tratar esa documentación, es decir, hay una serie de actividades y además con el cliente, que siempre es hasta más complejo. Todo eso, sí. por ejemplo, está automatizado. Ahí para que te hagas uh-huh. una idea, nosotros hemos tratado en el último año pues más de 300.000 documentos. O sea, más de 300.000 claro. documentos que se han tratado automáticamente por robotización e inteligencia artificial. Desde la recepción hasta el entender el documento, sacar ahí la información relevante, llevarla a la aplicación correspondiente para poder seguir tramitándolo, etcétera, etcétera.
Sí. Entonces, además, ahí, Carlos, que yo conozco también mucho este caso de uso. Claro, en un deceso, cuando una persona fallece, en un momento, quizás sea el momento más dramático de la vida de una familia, se tiene que generar una serie de documentaciones, de papeleos, ahí está toda la liquidación, la testamentaría, el alta y baja de la persona en la seguridad social, los papeles de la viudez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la persona se quede viuda, el seguro de decesos no hay que decir que no solo hace lo tradicional que podemos entender en un deceso, sino que toda la gestión, eso es múltiple. Además, entran diferentes agentes ahí, porque no, a veces hay herederos, son varias personas a las que todavía no conoces, tienes que entrar en contacto con ellos. Claro, para confiar en una inteligencia artificial que nos ayude a reducir ese momento tan dramático, ¿no? Y a hacerlo muchísimo más suave y que la familia se tenga que dedicar a lo que se tiene que dedicar en ese momento, que es lo más importante. Confiamos tanto en esto que lo estamos aplicando en este ramo asegurador y está saliendo bien, ¿no? Porque tengo entendido que está siendo totalmente un éxito este proyecto.
Sí, sí, está siendo todo un éxito. Aquí hay que decir que esta parte que ya sabemos que la hacemos a través de Iris Global como compañía, toda la prestación de sí. los siniestros, y la verdad es que está siendo un éxito, lo están haciendo de manera espectacular y está siendo un éxito porque hemos conseguido eficiencias, hemos conseguido eficientar el proceso para hacerlo lo más rápido posible y la claro. satisfacción del cliente que obviamente se mide a través del NPS, pues está siendo muy muy positiva, con lo cual yo creo que es un claro caso de uso y complejo, ¿no? Complejo por lo que estamos diciendo, porque es nuestro seguro principal, es decesos, además es un momento complicado porque ha habido claro. un fallecimiento. Entonces yo creo que vamos, mejor ejemplo que este.
Qué ninguno. Importante, ¿no? El estar en el momento que más valor puedes aportar al cliente. Cuéntanos algún otro caso más que tengamos, Carlos.
Sí, mira, por ejemplo, de cara, ya que estamos hablando del cliente, ¿no? Y además también está relacionado. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en ampliar. Ya tenemos automatizaciones aquí, pero lo que queremos es seguir ampliando lo que son las comunicaciones, por ejemplo, por correo de nuestros clientes, por correo electrónico. Hoy en día, pues cualquiera de nosotros, ¿no? Y muchos clientes nos contactan por correo electrónico. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, para esta parte que te decía de liquidaciones y para otros ámbitos, y esto lo estamos intentando ampliar para todo lo que es el servicio de atención al cliente, pues ahí lo que tenemos automatizado es toda esa recepción y categorización, respuesta, etcétera, de esos correos electrónicos. Es decir, lo que antes, bueno, pues una persona o distintos equipos pues recibían el correo y, lógicamente, pues hay que tratarlo, hay que entenderlo, hay que ver hacia quién lo puede responder, etcétera. Pues en todo eso intentamos automatizarlo para que toda esa parte del proceso sea lo más rápido posible y para que nuestros compañeros, por ejemplo, los correos electrónicos, las comunicaciones, ¿no?, de los clientes que tienen que tratar, pues sean las que de verdad tienen que tratar, le pueden dedicar el tiempo correspondiente, y aquellas que a lo mejor se puedan responder de una manera o se puedan redirigir de una manera automática, pues que se hagan directamente.
Claro.
Entonces, eso también impacta mucho en el cliente, porque volvemos a lo que hablábamos hace un ratín. Un cliente manda un correo electrónico que a nosotros y ves en algunos casos que al momento ya te están dando la respuesta y no es una respuesta... No es la típica respuesta de gracias, ya nos pondremos en contacto.
Ya estamos con ello, ¿no?
Claro, eso es. Que es una respuesta a tu necesidad, pues yo creo que eso es, en cuanto a experiencia de cliente, es fundamental.
Sí, eso, por ejemplo, a mí me parece muy importante, porque sobre todo esto nos trae que el cliente pueda ser escuchado en el momento exacto en el que tiene la necesidad y respondido, ¿no?, con consecuencia y un poco, bueno, pues afinando a la necesidad que está teniendo en ese momento. Y en este mundo en el que las comunicaciones cada vez, pues eso, estamos muy entretenidos en diferentes plataformas, nuestra actividad digital es múltiple, yo creo que el dar una respuesta rápida y concisa en un momento preciso, ¿no?, y importante para el cliente, yo creo que eso también el cliente lo valora muchísimo. Hablemos de algún, ¿tenemos algún otro caso más?
Casos nos podríamos tirar aquí seguramente todo el día hablando, porque yo creo que además hemos tenido un avance muy importante dentro del grupo en cuanto al uso de automatización inteligente. Pero bueno, yo creo que tenemos casos en recobros de siniestros, donde hemos gestionado automáticamente también a través de inteligencia artificial y robotización un volumen muy alto de estos recobros. Tenemos casos, por ejemplo, a nivel de productividad de nuestros compañeros, por ejemplo, a la hora de recibir, de filtrar, de entender los currículums, por ejemplo. Esto es algo donde hemos gracias a esta combinación de tecnologías, nuestros compañeros de reclutamiento pueden dedicarle más tiempo a los currículums, a los cuales pues tienen que dedicarle tiempo. Sí. Con lo cual, ahí automáticamente lo que estamos haciendo es que aquellos currículums que a lo mejor, pues oye, no es que no le tengan que dedicar tiempo, evidentemente, pero que a lo mejor ya directamente hay ciertos criterios que no se cumplen, pues que no le tengan que dedicar tiempo, ¿no? Con lo cual, pueden dedicarle más tiempo a aquellos candidatos y a aquellas personas, que al final es lo importante, aquellas personas que de verdad, pues en principio cumplen con los requisitos y son, parece, los más indicados. Sí, y así, pues la verdad es que tenemos casos en muchos ámbitos. Yo creo que es lo importante, ¿no?, que nos estamos moviendo mucho y tenemos casos en diferentes ámbitos.
Sí. Yo os felicito desde aquí porque además conozco mucho el trabajo que estáis haciendo, no solo vosotros, sino, como decías antes, ¿no?, otras áreas de la compañía que también están siendo muy avanzadas en este tema de la inteligencia artificial. Porque el levantamiento de casos que yo estoy viendo, de casos de uso dentro de la compañía, ¿no?, con todo lo grande que somos y la oferta que tenemos hacia los clientes, está siendo de manera brutal abrazado por todo el mundo. Todas las personas en Santa Lucía quieren participar en algún caso de uso. Yo creo que estáis haciendo un trabajo excelente en este sentido. Y bueno, pues os doy la enhorabuena porque creo que es el camino y además es que creo que esto nos va a elevar a un siguiente nivel como aseguradora y los clientes lo van a percibir. Así que mi enhorabuena por delante a todo el equipo, José Carlos, y a todos los que estáis trabajando en este ámbito. Así que muchísimas gracias por tu participación.
Nada, muchas gracias, Ángel. Yo te lo agradezco, pero como dices, ¿no?, yo creo que esto es sobre todo de los equipos, ¿no? De los equipos, aquí podríamos dar muchos nombres, Prestaciones, vosotros mismos, Iris Global, bueno, podríamos dar muchísimos nombres y yo creo que esto es, la iniciativa es suya. Nosotros simplemente ponemos los medios, pero la iniciativa es suya.
Bueno, pues enhorabuena a todos. Yo te invito, Carlos, a que te mantengas con nosotros porque vamos a pasar a nuestro segundo invitado que está por aquí. Alejandro, ¿estás con nosotros? Sí, ¿verdad?
Sí.
Por aquí estoy, Ángel, escuchando atentamente, que la verdad que, oye, muy interesante, ¿no? Todo lo que ha comentado José Carlos, que lo conozcamos de primera mano, pero siempre es bueno revisar.
Bueno, pues oye, bienvenido tú también. Alejandro Lucchi es director de procesos inteligentes en Deloitte. Nosotros le conocemos ya en la compañía porque hemos colaborado con ellos y estamos colaborando con ellos. Y bueno, pues queríamos traeros también a los oyentes a una persona que es de fuera, que es externa, de Santa Lucía, pero que conoce el mundo de la inteligencia artificial, de la automatización de procesos, etcétera, este tema tan importante que estamos hablando, bueno, pues de manera amplia. Y por comenzar, Alejandro, me gustaría hacerte una primera pregunta, también para que los oyentes puedan entender un poco cuál es el ámbito global de todo esto, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son algunos de los desafíos técnicos y organizacionales para las empresas que sean comunes a la hora de implementar esto que hemos estado hablando con Carlos, ¿no? La RPA y bueno, sobre todo la potenciación de esta RPA, de esta robotización por inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos desafíos?
Vale, pues mira, esto ha venido evolucionando, ¿no?, en los últimos años, desde la parte más madura que tenemos ahora mismo, que sería la parte de RPA, ¿no?, que no deja de ser pues una programación pues simplificada, ¿vale?, en una serie de plataformas.
Sí.
¿Vale? Donde cogen, pues, bueno, cierta información, ¿no?, y continúan ese proceso que comentaba antes José Carlos, ¿no?, de manera automática, como emulando a una persona la actividad que haría en su PC, ¿no? Como si dijéramos, sería como emular los dedos de una persona en un PC o el ratón, ¿no?
Sí.
¿Vale? Esto hasta la fecha, pues para que funcionara correctamente y tuviera una tasa de éxito, el principal reto era que los datos a tratar pues estuvieran estructurados, ¿vale? Tenía que venir con una estructura para que los robots pues supieran qué variables cojo, cómo utilizo esa información y cómo la continúo, ¿no? Con lo cual, ese principal reto que tenía RPA, bueno, con todas estas tecnologías, ¿no?, de inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, se han ido rompiendo, ¿no? Ahora estamos con nuevos retos, ¿no?, porque ahora ya la interpretación de información desestructurada, ya somos capaces de interpretarla, ¿no?, y somos capaces de entenderla, tanto si es texto escrito, como si es visualizar un vídeo, como si es ver una imagen, como si es escuchar un audio, interpretar a una persona, ¿vale? Pero nacen nuevos retos relacionados con el dato, ¿vale? Que básicamente es que esa interpretación correcta, pues los modelos que hay actualmente, la información que nos den como resultado, pues no se la inventen, ¿no?
Vale.
¿Vale? Esto sería uno de los mayores retos que tenemos ahora y luego también pues esa disponibilidad del dato, que muchas veces tratamos de hacer cosas, ¿no?, automatizar cosas sobre datos que no están maduros o datos que no sabemos bien lo que va a ocurrir en ellos, ¿vale?
Sí.
Lo cual, cuando hacemos una automatización, pues empiezan a saltar excepciones, ¿no?, y que hay que tratar de manera separada, y que eso pues te puede incrementar mucho el coste del automatismo y que no tenga al final, pues bueno, el valor que esperabas, ¿no?, o ese retorno de inversión que esperabas, ¿no? Te metes en algo muy complejo que al final pues no te da el beneficio que habías esperado.
Claro, porque aquí, bueno, no sé si lo habíamos hablado al principio, yo creo que con José Carlos lo habíamos hablado un poco, importantísimo para todo esto, el dato que esté estructurado o desestructurado, esto te va a llevar a unos modelos que puedan ser más puros o no y que puedas tener más acierto o no. Claro, para hacer esta magia, lo ideal es tener un dato que esté pues bastante estructurado, que esté maduro y que, bueno, pues puedas manipular de manera que el objetivo que consigues al final sea más rápido o sea más acertado. En las aseguradoras, Alejandro, claro, nosotros tenemos muchísimos datos de clientes. Evidentemente, por el histórico que tenemos, Andalucía 100 años de histórico, imaginémonos, pero claro, hay datos desde hace 80 años y datos más actuales. Hay datos de todo tipo. La mayoría se intenta, evidentemente, que estén estructurados y que sean maduros. Pero claro, ¿hay modelos que puedan hacer que estos datos inmaduros, los que todavía no están bien, puedan evolucionar? ¿Hay estrategias que se puedan utilizar para que esto evolucione a datos muchísimo más consistentes o robustos?
Sí, se está, de hecho, se está trabajando mucho, ¿no?, en todo lo que es el gobierno del dato, ¿vale? Y
sí.
Luego, en paralelo, pues toda la evolución que están teniendo los modelos de inteligencia artificial, que al final están orientados a duplicar, ¿no?, a una persona, con lo cual, pues esa interpretación que una persona está haciendo ahora mismo de datos, ¿vale?, independientemente de dónde estén o en qué formato estén, pues empiezan a ser comprensibles, ¿no?, empiezan a interpretarse ya correctamente, ¿vale?
Claro.
Todavía le queda un poco, ¿no?, porque hay un efecto, no sé si lo conocéis, que es el de las alucinaciones de las inteligencias artificiales, ¿no?, donde
sí,
no conoce algo, cuando no ha leído bien, ¿no?, o no ha interpretado bien esa información, pues se la inventa, ¿no?, y entonces te puede dar un resultado que no sea el correcto. Pero bueno, ahora se está trabajando en esa línea, ¿no?, para reducir esas alucinaciones y que la información que te devuelva, pues te puedas fiar de ella, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso.
Sí, o sea, el tema, claro, el tema de la fiabilidad, ¿no?, y el de quitar la incertidumbre de eso, ¿no? La inteligencia artificial como que sigue su camino y, oye, si algo no lo entiende, pues se lo sobreentiende o lo interpreta de una manera, y eso hay que corroborar, evidentemente. Oye, me surge también una pregunta a nivel empresarial. Bueno, pues hay empresas, yo conozco empresas que tienen resistencia al cambio todavía en cuanto a lo que aportan estas tecnologías avanzadas de automatización inteligente en sus operaciones, en sus tareas. ¿Cómo podemos quitar incertidumbre a estas empresas y qué recomendamos a las empresas que todavía no han abordado o están pensándose abordar este cambio tecnológico? ¿Qué recomendarías tú desde Deloitte, bueno, que ves muchos sectores y conoces muchas industrias, qué recomendaciones darías a estas empresas para que abrazaran este cambio?
Pues mira, es cierto que hay siempre, ¿no?, cuando todavía no se ha entrado con este tipo de tecnologías en alguna compañía, ¿no?, hay bastante reticencia, ¿no?, y hay esa aversión al cambio, ¿vale?
Sí.
Creo que hay que empezar primero por gestionar las expectativas, ¿no?, y hablar claramente de lo que la tecnología puede hacer y no puede hacer, ¿vale? Porque a veces llegamos a compañías, ¿no?, que nos dicen, no, es que habíamos puesto aquí un caso sobre la mesa, nos dijeron que la tecnología, esto iba a ser sencillo, y vamos a ponerlo, conectar, ¿no?, como conectar la churrera, y que esto,
claro,
nos iba a dar resultados inmediatos, ¿no? Y cuando nos hemos puesto aquí a aterrizar toda esta solución que habíamos pensado, pues claro, hemos acabado en una complejidad altísima, ¿no?, donde no hemos llegado a la tasa de éxito que esperábamos, esto no es tan sencillo. Entonces yo creo que cada tecnología es para un problema, ¿no?, y hay que saber hacer, pues, esa labor de consultor para verdaderamente gestionar expectativas, ¿no?,
claro,
y que nadie
o
espere
sea,
más allá de lo que va a dar la tecnología, ¿vale?
Sí, o sea, que muchas veces nos creemos que esto es mágico, y yo creo que para reducir incertidumbre y animar a que las empresas abracen este cambio es, oye, vamos a hablar de realidades, de gestionar bien expectativas, no pensemos que esto va a cambiar el mundo de la noche a la mañana y que habrá que hacer un análisis y, bueno, pues ver un poco un plan de trabajo de cómo vamos a poder conseguir el objetivo final, pero paso a paso y aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que esto también lleva un tema de aprendizaje.
Exacto, totalmente, ¿no? Y de hecho nosotros, pues, lo recomendamos es ir poco a poco, ¿no?, piececita a piececita, que demuestre el valor, qué beneficio te está aportando, ¿no?, que veas exactamente cómo la tecnología, pues, empieza a dar solución a problemas que tenías en mente, ¿no? No que ataques
Sí.
un Pokémon gigante, ¿vale?, y te ahogues, ¿no?, sino vamos a dividir el elefante en trocitos, ¿no?, y vamos a ir poco a poco, vamos a ir haciendo una inversión pequeña, vemos el valor, vemos el beneficio, y con eso vamos incrementando, ¿no?, todos los problemas que probablemente hayamos identificado en la compañía, ¿no? Siempre nos gusta involucrar a todos los empleados, ¿vale?, porque
Sí.
en otras, pues, esto se hace muchas veces desde IT, ¿no?, como algo aislado, de repente te sueltan una pieza, oye, pues a partir de ahora esto lo va a hacer un robot. Oye, no, creemos que hay que colaborar con la gente
Claro.
que está desarrollando esa operación, ¿no? Primero porque son los que conocen la operación en mayor detalle, ¿no?, con el total de excepciones o las casuísticas que puedan ocurrir, y luego es a ellos a los que les tiene que beneficiar, ¿vale? Entonces
Claro.
son los primeros que tienen que hacer esa compra, ¿no?, del automatismo.
Sí, el verlo poco a poco y ver que, oye, que te puede al final solventar muchísimo trabajo que tienes dentro de la organización, y la automatización al final, pues, te va a traer esos beneficios que hablábamos al principio, pero que esto no llega de la noche a la mañana, que esto es inversión, esto es aprendizaje y esto es un cambio de modelo también, porque es un cambio de paradigma, es enfrentarte a cosas nuevas que bueno, pues que al final todos tendremos que hacer. Oye, me gustaría preguntarte también, claro, hablamos de tecnologías emergentes, innovadoras, bueno, pues por ejemplo, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, que también están aquí, la inteligencia artificial generativa, que avanzábamos también con Carlos. ¿Qué papel juegan todas estas nuevas tecnologías que son más emergentes aún o que están emergiendo con la automatización inteligente? ¿Nos van a complementar más? ¿Hay que probarlas? ¿Hay algunas que ya se están viendo hacia dónde van en la apuesta por la automatización inteligente? Hablábamos, repito, de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial generativa. ¿Qué papel juegan ahora mismo?
Pues mira, ahora... la verdad es que entre todas, ¿no?, se van uniendo y al final todo tiene un denominador común, que básicamente es ampliar el perímetro de la automatización hasta convertir, ¿no?, o hasta poder duplicar casi una persona, ¿no? Entonces,
Sí.
¿el futuro cuál va a ser, ¿no? Pues probablemente empecemos a tener plantillas mixtas, ¿no?, entre, oye, plantillas físicas y plantillas virtuales, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, esto lo estamos viendo ya, pues, en temas de call centers, ¿no?, donde hay, oye, un equipo físico, un equipo virtual, que, ¿no?, un agente virtual que es capaz de interpretar las llamadas, ¿no? Ya no hace falta que vayamos pulsando, si va por un menú, ¿no?, pulsa el 1, pulsa el 2, sino que ya una pregunta abierta, dime lo que quieras, yo la interpreto y te guío, ¿no?, por todo el proceso. ¿Vale? Estamos viendo cómo empiezan a haber coach digitales, ¿no?, donde
Sí.
se le entrena a, bueno, pues a un automatismo digital, ¿no?, llamémosle coach, en el que, por ejemplo, a una red comercial, pues se le puede poner en paralelo, ese coach está escuchando lo que dice esa persona con el cliente, lo que habla, cómo vende las cosas, cómo se interacciona, ¿no?, y le puede ir haciendo recomendaciones, ¿no?, y ese coach se le puede ir entrenando para que sea todas las best practices, ¿no?, todo lo que hacen los mejores vendedores de la red comercial, ¿no?, con lo cual puedo homogeneizar y ese coach se va a encargar, ¿no?, a todo mi empleado tener ese pepito grillo, ¿no?, viendo lo que hace y avisándole de qué cosas puede hacer para ir mejorando, ¿no?, y esto yo creo que va a haber un momento que lo vamos a tener todos en nuestro puesto de trabajo, ¿no?, y vamos a tener a la mejor persona de la compañía, ¿no?, ayudándonos a hacer nuestro trabajo, ¿no?, hasta la experiencia, ¿no?, y júntate, ¿no?, con los mejores para ser tú mejor, ¿no?, para tú evolucionar. Pues ahora vas a tener una persona que se habrá evolucionado, ¿no?, un coach digital que se habrá evolucionado dentro de la compañía con los mejores, ¿no?, y cualquiera que entre va a tener la posibilidad de tener esa persona ayudándole en todo y enseñándole, ¿no?, con lo cual las curvas de aprendizaje pues van a ser mucho más rápidas, ¿no?
Más rápidas, claro.
¿Vale? Y luego, pues oye, la innovación a nivel de modelos de negocio, que esto pues va a ser pues también un cambio brutal, ¿no? Simplemente, pues, con esto que se comenta de coaches digitales, pues oye, habrá gente que venda los coaches digitales y se encargará de mejorarlos, ¿vale? En vuestro sector, pues incluso temas de decesos, ¿no?, que parece un negocio a lo mejor que es complicado de innovar, ¿no?, pues ya empieza a hacerse cosas de duplicar, ¿no?, a una persona fallecida, ¿no?, con grabaciones de voz. Oye, pues ya es capaz una inteligencia artificial de replicar la voz, ¿no? Unido a un modelo tipo ChatGPT, pues esa voz es capaz ya de hablar, ¿no?, y contestarte a preguntas, ¿vale? Y avatares digitales, pues es que eso ya se empieza a ser capaz, ¿no?, a tener esa réplica de una persona que, si tienes grabaciones en vídeo, joder, pues que graba, tiene los movimientos, tiene la forma de mover la boca, sus gestos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que nos van a ir llegando, ¿no?, muy interesantes, que yo creo que va a tardar poco, ¿no?
Sí, porque nosotros, por ejemplo, en el Observatorio de Innovación que tenemos en Santa Lucía, esto que estabas hablando nos parece una tecnología interesante, ¿no? Lo que es el poder replicar cuando la inteligencia artificial ya aprende del mundo digital de las personas, ¿no? De cómo escribes correos, de cómo te grabas en vídeo, de tus fotografías, de cómo te mueves, etcétera. Y ya se empiezan a trabajar en gemelos, ¿no? Hablábamos de gemelos o asistentes digitales que son como tú. Ese tipo de avances lo estamos viendo. Ahora son incipientes, pero creemos que llegarán. Me ha parecido muy interesante también el tema del coach digital, ¿no? El famoso copiloto que va a acompañar a las personas en las empresas a hacer un trabajo de muchísima más calidad. Hay productos aseguradores que son de venta fácil porque son muy entendibles por el cliente, porque son básicos, pero hay productos, por ejemplo, el asesoramiento financiero que llevan asesoramiento financiero, ¿no? Productos como planes de pensiones o fondos de inversión que requieren un asesoramiento y una venta más dilatada en el tiempo, no se venden en el momento, sino que llevan varias visitas o varias entrevistas con el cliente, y creo que el tema de los coach digitales va a hacer que esa venta sea muchísimo más rigurosa, más solvente y más clara, ¿no? Para el cliente. Y el tema de los call centers también me ha parecido interesante, ¿no? Siempre y cuando, yo siempre abogo porque las personas sean utilizadas para tareas muchísimo de muchísima mayor calidad, ¿no? No para sustituir el trabajo, ¿no? Que es la eterna pregunta esta que todo el mundo se hace.
No, totalmente, y además es la dinámica que vemos, ¿no? Estos, vamos, hace poco estuvimos haciendo un análisis en un call center, ¿no? Y al final decíamos, bueno, lo que queremos es eliminar esta actividad manual, ¿no? Para que mis agentes pues no estén revisando correos electrónicos. Lo que quiero es que se encarguen de llamar al cliente y le den ese cariño, ¿no? Que a veces
claro,
pues,
ese,
perdiendo,
sí,
¿no? Con las eficiencias.
Esa experiencia, ¿no? Complementada. Oye, pues muchísimas gracias, Alejandro, por la intervención. Yo creo que me ha encantado también escuchar un poco cómo estáis viendo esto desde Deloitte. Y bueno, gracias a los dos. Carlos, ¿estás por aquí con nosotros todavía, yo creo?
Estoy por aquí, muy
sí,
atento.
Pues gracias a los dos, Carlos y Alejandro. No sé qué tal os ha parecido la charla, ¿os ha gustado? ¿Habéis estado cómodos?
Nada, fenomenal. Vamos, yo por mi parte encantado y fenomenal. Yo creo que hemos echado un buen ratito. Yo creo que ha estado muy bien.
Lo mismo por muy mi
bien.
Parte. Cómodo. Muy entretenido.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias a los dos, como os decía, porque bueno, pues en base a todo lo que nos habéis contado, yo creo que la inteligencia artificial, gracias a la combinación con otras tecnologías, se convierte ya en un catalizador del cambio para las empresas. Hoy lo hemos visto. Empresas que buscamos optimizar nuestras operaciones, alcanzar nuevos niveles de eficiencia, y hay que decir también que bueno, pues la inteligencia artificial no es solo la palanca para automatizar tareas, nos ha quedado claro, sino que también pues analiza, interpreta, aprende de los datos, brinda a las empresas una visión mucho más profunda de lo que hacemos, y yo creo que es toda una ventaja. Por mi parte, bueno, pues os despido desde aquí y me despido también de la audiencia. Ha sido un placer teneros a los dos en la charla, y hoy bueno, pues espero que nos volvamos a ver pronto en los siguientes capítulos que tenemos del podcast. Gracias a ambos una vez más, y gracias a los oyentes que estáis al otro lado por escucharnos. No os olvidéis que nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.